Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias en Radio Agricultura, programa de día martes 23 de junio de 2026, una jornada que a esta hora en la capital, según dice la Dirección Meteorológica de Chile, tiene solo menos 0,1 grados Celsius, una verdadera mañana fría. ¿Cuándo se espera que la máxima para esta jornada en Santiago sea de 16 grados? Recuerde que además de escucharnos, también puede acompañarnos en nuestra página web y puede leer más noticias allí, www.radioagricultura.cl. También puede hacerlo en nuestras redes sociales, en donde puede comentar las diferentes informaciones. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. E iniciamos el programa con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Fondo Nacional de Salud, más conocido como FONASA, inició un nuevo proceso de devolución de cotizaciones pagadas en exceso, con la que pretende restituir más de 6 mil millones de pesos a más de 70 mil cotizantes y empleadores. De acuerdo con lo informado por la entidad, las devoluciones corresponden a pagos realizados entre octubre de 2020 y septiembre de 2025, los que podrán revisarse hasta el próximo 6 de septiembre. Para chequear si tiene dinero disponible, debe ingresar a la página web dpe.fonasa.gov.cl y acceder como persona natural con su clave única o con el RUT de la empresa. Respecto de quienes recibirán una devolución, desde FONASA explicaron que será, por ejemplo, en ocasiones que se presente un pago duplicado de una cotización por parte del empleador, o también por cotizaciones que superaron el tope imponible legal debido a múltiples fuentes de ingresos.
Seguimos con un resumen de las noticias principales de esta jornada en titulares. La Policía de Investigaciones adelantó que están muy cerca de identificar a los 64 menores de edad haitianos que aparecen en el preinforme de la Contraloría. Hasta el momento, quienes han sido ubicados no han sido víctimas de delito. Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. La acción legislativa será revisada hoy en la sala de la Cámara Baja. La bancada de la DC anunció su voto en contra del libelo. Falsos avisos de bomba obligaron a evacuar el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Zoológico de Santiago, el Palacio de Tribunales y el Centro de Justicia. Son personas anónimas que lo hacen para llamar la atención, dijeron desde el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la deuda pública superaría el nivel prudencial de un 45% entre los años 2027 y 2030. El organismo descartó que existan inconsistencias en las proyecciones realizadas en la administración de Gabriel Boric. En libertad y con firma mensual quedó el hombre de 38 años que fue detenido tras ser sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora en Vitacura. Fue formalizado por el delito de conducción temeraria. Tenía antecedentes por manejar en estado de ebriedad. Y en información internacional, remesón en el Reino Unido, Keir Starmer renunció como primer ministro a menos de 2 años de haber asumido el cargo. Andy Burhan confirmó que postulará como candidato para reemplazarlo. Y en el deporte, Messi histórico. Argentina venció a Austria y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. El capitán de la albiceleste se convirtió en el máximo goleador en la historia de estos certámenes.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
Y en tierra derecha con las informaciones, Viña del Mar dio a conocer una amplia oferta de panoramas para estas vacaciones de invierno, show artísticos y culturales, recorridos por lugares históricos y todo tipo de talleres para menores de edad son algunas de las actividades. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Con una variada programación cultural, recreativa y deportiva, Viña del Mar se prepara para recibir a residentes y turistas durante las vacaciones de invierno, consolidándose como uno de los principales destinos del país en esta temporada. Entre el 20 de junio y el 5 de julio, la comuna ofrecerá una nutrida agenda de actividades que se van a desarrollar en distintos puntos, incluyendo el Teatro Municipal, museos, espacios culturales y recorridos turísticos con alternativas pensadas especialmente para niños, niñas, jóvenes y familias. Dentro de los panoramas destacan los espectáculos artísticos, talleres interactivos, exposiciones, actividades deportivas y circuitos en el bus turístico eléctrico, muchos de ellos gratuitos, los que buscan facilitar el acceso de la comunidad a instancias de esparcimiento y cultura. La alcaldesa Macarena Ripamonte invitó a la comunidad a ser parte de esta programación.
Vamos a tener varios panoramas, entre eso, la joya y la corona, nuestro teatro municipal, con actividades gratuitas, pero también con varias compañías que van a venir a acompañarnos en el Teatro Municipal. Por lo demás, también vamos a tener varias actividades musicales, la Quinta Vergara, vamos a tener obviamente actividades deportivas, la Playa del Deporte, que está con actividades durante todo el año, y por cierto, la visita de todas nuestras rutas patrimoniales. Los invitamos a que puedan participar de del recorrido de nuestro bus eléctrico, que puedan recorrer todos los espacios patrimoniales que tenemos preparados para ustedes a través de un espacio curatorial que hemos preparado para estas vacaciones de invierno, y por supuesto también el Artequín, que está renovada su colección pictórica, y un espacio también para todos los niños y niñas de nuestro país que nos vengan a visitar.
Asimismo, la jefa comunal destacó de que el objetivo es promover espacios de encuentro, fortalecer la vida en comunidad, relevando el acceso a actividades de calidad durante este periodo, tanto para habitantes de la ciudad como para quienes la visitan. Entre los principales atractivos se incluye funciones en el Teatro Municipal, talleres del Museo Palacio Vergara, el Palacio Rioja, actividades familiares en el Museo Artequín, además de recorridos turísticos guiados y eventos al aire libre, con jornadas deportivas, ciclovías recreativas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y la región de la Araucanía está bajo alerta temprana preventiva por el ingreso de un sistema frontal en la zona. Las precipitaciones estarían acompañadas de bajas temperaturas. Nos informa Cristian Cárez.
Durante el fin de semana, desde Senapred en la Araucanía, activaron una alerta temprana preventiva producto de un pronóstico meteorológico que trajo consigo precipitaciones en la zona valle y nieve en la alta cordillera. El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre en la región, Ian Gorayev, precisó parte de la proyección para la zona.
Hemos emitido una alerta temprana preventiva por un evento meteorológico que trae consigo precipitaciones líquidas con lluvia y precipitaciones sólidas, nieve, sobre todo en los sectores precordilleranos y cordilleranos de la región.
En el sector cordillerano, el hielo en zonas húmedas y la nieve obligó el cierre temporal del paso fronterizo Pinochado. Maquinaria de vialidad trabajó durante las últimas horas para habilitar el paso y dar continuidad al tránsito internacional. Ante aquel escenario, Gorayev entregó recomendaciones.
En caso de usar las vías internacionales, mantenernos también informados del estado y la condición de los pasos internacionales por la posibilidad de que se encontraran cerrados por la nevazón o el requerimiento de el uso de cadenas.
En la jornada de ayer, equipos del Ministerio de Obras Públicas debió cruzar hasta el lado argentino para colaborar en el despeje de ruta y ayudar con maquinaria saladora, con la intención de dar mayor seguridad en las rutas. Por ahora, los 13 pasos fronterizos de la Araucanía se encuentran abiertos a vehículos, pero con restricción de porte obligatorio de cadenas.
El inicio del juicio oral por el ataque al molino Grolmus fue aplazado para el próximo mes. Esto tras la renuncia de la defensa de uno de los imputados en la causa. El proceso se retomará el 6 de julio. Nos informa Marcelo Castro.
Para el próximo 6 de julio, la justicia programó el juicio oral por el ataque al molino Grolmus. La instancia estaba programada para hoy martes 23 de junio, pero un abogado renunció a una de las defensas de los 21 acusados, mientras que otro de los involucrados se encuentra participando de un juicio oral en Temuco. La noticia se conoce horas después que entró en vigencia la nueva operatividad del estado de excepción en la macrozona sur, que involucra a un mando único que estará asentado en la Araucanía. Más detalles los entregó el biministro del Interior y CEGOV, Claudio Alvarado.
Bueno, en el tema de la macrozona sur, hace un mes atrás nosotros en el Congreso Nacional anunciamos esta unificación de mando. Eso no significa que disminuyan las fuerzas que están disponibles para la protección y la seguridad de la población, sino que solamente una jefatura va a permitir y va a facilitar una mejor coordinación para combatir los hechos de violencia que allí suceden y que en el último tiempo afortunadamente han ido disminuyendo.
Para la alcaldesa de Lebu y vicepresidenta de Arauco 7, Marcela Tiznado, este cambio puede ser efectivo si se mantienen las condiciones de seguridad para los habitantes de las provincias de Arauco y Biobío.
Que ha permitido en nuestra zona articular el apoyo a carabineros, a la PDI, en el desarrollo de diversas diligencias. Esto también refleja el estado de las cifras, de las estadísticas, que son objetivas, además de una mayor presencia del Estado en materias de seguridad en nuestra zona. Sabemos también que la forma de implementar esta medida es una decisión que corresponde a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa. Sin embargo, más allá de qué institución está a cargo de esta ejecución, ya sea el Ejército o la Armada, lo principal es que los habitantes de nuestra zona, especialmente de la provincia de Arauco, tengan la seguridad que ellos y sus familias se merecen.
Mientras que los contratistas forestales apuntan a que las Fuerzas Armadas deben tener mayor margen de actuación en la zona, para lo cual se necesitan otras normas. Así lo dijo el gerente general de ACOFORAG, René Muñoz.
Lo que nosotros echamos de menos es que se avance, por ejemplo, en que se le entreguen más atribuciones a las Fuerzas Armadas. Y eso implica proyectos de infraestructura crítica, reglas del uso de la fuerza. Y también necesitamos que los militares hagan alguna acción. O sea, si acompañar, es cierto que ayuda, que las Fuerzas Armadas acompañan a las policías, pero nosotros sí necesitamos que las Fuerzas Armadas también intervengan. Y eso va por los controles de identidad, revisión de vehículos y que también se participe en algunas acciones. Entonces, esas modificaciones son urgentes. De lo contrario, yo creo que no vamos a avanzar en controlar lo que está ocurriendo hace ya 30 años en la macrozona sur.
Desde el gobierno enfatizaron que el despliegue se mantendrá vigente en la zona por parte de la Armada, y como nuevo jefe para la defensa nacional en la macrozona sur quedó el general de brigada del ejército, José Soto.
Desde el gobierno se prevé que en los próximos meses va a haber una mayor creación de empleo privado, esto tras la realización de un nuevo consejo de gabinete en La Moneda. Surgen reacciones a la idea del Ejecutivo de tener una indemnización a todo evento en el país. Felipe Sobarzo con los detalles.
La situación del mercado laboral en el país no ha sido de las mejores y claro, en los meses de invierno el panorama no se espera que sea mejor, esto porque disminuye la cantidad de contrataciones en el periodo, tema que se abordó en el quinto Consejo de Gabinete en La Moneda, que encabezó el presidente de la República, José Antonio Kast. Se hizo un llamado al Congreso a respaldar el proyecto de reactivación y reconstrucción que se vota en el Senado. Antes del inicio, el mandatario destacó que se han visto buenas noticias, agregó que se encargó a los ministerios que asuman con responsabilidad cómo analizar el plan de empleo de invierno.
Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el tema de análisis medioambiental. Pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno.
Es una agenda laboral que ha estado cargada por estos días. Recientemente desde el gobierno confirmaron que está la idea de modificar el sistema de indemnización por años de servicio y avanzar hacia un sistema a todo evento. El argumento es que el primero tiene un costo elevado para las empresas y que es uno de los más altos de la OCDE. Según explicaron, en Chile, mientras un trabajador con 5 años de antigüedad puede recibir el equivalente a 5 remuneraciones, en economías OCDE, un trabajador en situación similar recibe en promedio cerca de la mitad de ese monto. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dijo que un seguro fortalecido permite proteger a los trabajadores y contribuir a un mercado laboral más dinámico.
Como CPC creemos que se debiera avanzar gradualmente hacia un sistema de protección a todo evento, donde trabajador y empleador puedan optar por reemplazar la indemnización por año de servicio por un seguro de cesantía fortalecido, financiado mediante una cotización a la cuenta individual. Se trata de una transición voluntaria, gradual y que respete plenamente los derechos adquiridos. Este sistema entrega una protección que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral y no solo cuando es despedido. Además, elimina incentivos que hoy dificultan la movilidad laboral, ya que muchas personas postergan mejores oportunidades de empleo para no perder el derecho a la indemnización.
Actualmente al empleado se le paga un mes de sueldo por cada año de servicio con un tope de 11. Esto para quienes son despedidos por necesidad de la empresa. Una de las alternativas que se baraja apunta a que los trabajadores puedan acceder a la indemnización sin importar el motivo de su salida. Para eso se exigiría a los empleadores que pague una cotización adicional de 1,8% que, sumada a la contribución actual al seguro de cesantía, permitiría configurar una indemnización a todo evento. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dijo que esta es una política que iría en la línea correcta.
Chile tiene uno de los costos de despido más altos de la OCDE, mientras que el promedio de OCDE por trabajador con 10 años de antigüedad equivale solo a 3,2 sueldos, en Chile alcanza hasta los 10 sueldos. Por lo tanto, avanzar hacia un fondo de indemnización a todo evento va en la dirección correcta tanto para las pymes como para los trabajadores. En el caso de los trabajadores, van a tener un ahorro que los va a acompañar en su vida laboral y que no lo van a perder en caso de que ellos renuncien. Y en el caso de las pymes, los costos se hacen más ciertos y permite generar mayor flexibilidad laboral para el mercado laboral.
Los trabajadores, en tanto, dicen que la iniciativa del gobierno es un ahorro forzoso de los trabajadores. El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, dice que este es un espejismo del Ejecutivo.
Esto de decir que es una indemnización a todo evento pensada en como la que tenemos ahora es un espejismo. La verdad es que esta iniciativa del gobierno de CAS es un ahorro forzoso de los trabajadores, donde el empleador define cuándo se usa y deja de ser un derecho donde el empleador está obligado a provisionar mensualmente los recursos para un futuro despido del trabajador y para proteger que ese trabajador pueda hacer la transición hacia otro trabajo en buenas condiciones. Por lo tanto, este es un espejismo más del gobierno de José Antonio CAS. Es un ahorro forzoso. De nuevo se meten con la plata de las y los trabajadores en Chile.
Desde el gobierno dicen que esto claramente significaría un gasto adicional a los empleadores. Aseguran que no es un buen momento, pero que es una propuesta a analizar y que de aplicarse sería de forma gradual. Aseguran que esperar que solo el crecimiento genere mayor empleo no es una opción y que se tiene que avanzar en otras vías, y una de ellas es contener el alza de los costos laborales.
Y ahora revisamos los principales panoramas que trae esta jornada Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Leyendas, entretenido montaje en el que el público acompaña a Cam Chowd, un joven guerrero Selkman, en su viaje de iniciación. A lo largo de toda su travesía en búsqueda del otoño, este guerrero comparte dos cautivadoras historias de la tradición de este enigmático pueblo ancestral. A través de su relato se revela el origen del eterno encuentro entre el sol y la luna en la historia de Cree y Cren. Además de la profunda conexión entre el pueblo Selkman y los delfines del sur de Chile. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Municipal de la Comuna de La Pintana, y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratuita. Y seguimos para contarte sobre Licántropos, obra que es fruto de un año de ensayos e investigación que se adentra en el estudio del cuerpo y la imagen a través del teatro de sombras y luz negra, mezclando la figura humana y la animación de objetos. Gracias a un estilo cómic con imágenes ilustradas, la obra entrega un acercamiento sensible y sensorial, permitiendo una interpretación diferente en cada persona, pero a pesar de ello, una comprensión casi universal. El ágil relato nos sumerge en un Chile futurista, a punto de desaparecer. El caos y el miedo se han apoderado de los habitantes de este territorio. Al mando de su líder Allen, los licántropos han decidido liberar la tierra de los humanos, y para conseguirlo deben llevar a cabo un sigiloso plan. montaje que se está presentando en Espacio Diana, y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, previa inscripción en la página web del recinto.
Y revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada, día martes 23 de junio. Comenzamos en el norte del país, en Arica, porque según la Dirección Meteorológica de Chile, hoy se esperan 21 grados Celsius de máxima y en la mañana estará cubierto y la tarde estará nublado, variando a despejado. Y en Iquique también 21 de máxima, cubierta la mañana, despejada en la tarde. Antofagasta, 18 la máxima, también nublado en la mañana, despejado en la tarde. Por otro lado, en Copiapó estará despejado todo el día y se espera una temperatura máxima de 20 grados Celsius. En el caso de La Serena y Coquimbo también, despejado toda la jornada, 17 grados será la máxima temperatura en esa región para hoy. Por otro lado, en Valparaíso, despejado durante la mañana, en la tarde estará despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Todo esto cuando la temperatura máxima pronosticada para hoy en esa región es de 18 grados. Cerramos con Santiago, donde se espera una máxima de 16 grados. Sin embargo, a esta hora hay solo 0,9 grados Celsius, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana estará completamente despejada y helada, y en la tarde estará completamente despejado.
Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio de Cooperación Técnica y ProChile destacaron a India como uno de los mercados más dinámicos para las exportaciones chilenas no cobre, no litio, con un crecimiento cercano a 150% en lo que va del año, impulsado por una mayor diversificación de la canasta exportadora. En este escenario, productos del agro como las manzanas frescas y las nueces han ganado un rol clave dentro de los envíos, posicionándose como parte de la oferta chilena con mayor potencial de crecimiento en este destino. Las autoridades explicaron que este desempeño responde a la demanda de un mercado de gran escala y a la estrategia de diversificación de destinos que busca reducir la dependencia de los mercados tradicionales. El llamado del sector exportador es a seguir fortaleciendo la presencia de Chile en India, aprovechando la oportunidad que representa el crecimiento del consumo y la apertura a alimentos de origen agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retomamos noticias acá en Radio Agricultura. La presidenta del Senado respaldó la idea de extender el debate del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica. Un grupo de alcaldes se reunió con el Ministerio de Hacienda mientras parlamentarios del PS entregaron una serie de propuestas a la moneda. Matías Guerrero con el detalle.
A solo un día de que se vote el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, las bancadas de la oposición ya comenzaron a mover sus primeras fichas de cara a modificar el megaproyecto. Sin embargo, el bloque opositor no logró este lunes una postura unificada. La principal traba fue la posición del Partido Comunista, que, a diferencia de los otros partidos del sector, rechazó acceder a bajas tributarias incluso con mecanismos de compensación fiscal. Mientras, el Frente Amplio y el Partido Socialista llegaron hasta la moneda para reunirse con el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, para entregar las propuestas particulares de cada colectividad. El senador Frente Amplista, Diego Ibáñez, comunicó que las propuestas compensatorias consideran los efectos advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo y también que apuntan a la recaudación del Estado a través del combate de la evasión fiscal.
Hoy se puede crecer sin desfalcar el Estado, y esa es nuestra propuesta, aumentar la recaudación fiscal concentrándonos en combatir la evasión y la elusión de las grandes empresas. Uno puede abrirse a dialogar sobre el impuesto corporativo siempre y cuando existan compensaciones. Y eso nos parece fundamental, porque una apuesta irresponsable tiene que tener algún tipo de certeza, y esas son justamente las observaciones técnicas que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo.
Entre las compensaciones propuestas se encuentran registro de contribuyentes que han evadido impuestos, fortalecer la pequeña empresa y congelar el valor de los arriendos por 5 años para atacar el costo de la vida. Por parte del PS, el partido propone resguardar los derechos sociales a modo de compensar la baja recaudación advertida por los expertos en los efectos de la mega reforma. Por otro lado, desde el oficialismo afirmaron estar dispuestos a abrirse a la posibilidad de incorporar compensaciones siempre y cuando no entorpezcan la idea central del megaproyecto. Así lo declaró el senador de RN, Andrés Longton.
Hay que ver el tipo de compensaciones que está planteando la izquierda. Yo entiendo que ni la izquierda está de acuerdo en bajar el impuesto corporativo, lo que ya produce una diferencia en su propio sector, pero entendiendo que hay una centroizquierda que está abierta a bajar el impuesto corporativo, yo me abriría a explorar de qué compensaciones están hablando, pero si esa compensación implica subir impuestos en otros lados, me parece que no estaría cumpliendo con el objetivo, que es no sobrecargar a las personas, no sobrecargar a las empresas, sino que darle mayor espacio para que puedan invertir y generar empleo. Pero me parece que hay que abrirse para poder evaluar esas alternativas.
Esto mismo fue planteado por parte del gobierno. El biministro Alvarado, al ser consultado por la flexibilidad del Ejecutivo sobre las propuestas de la oposición, afirmó que la recepción va a depender del contenido de las sugerencias.
Depende de la propuesta, del sentido de las mismas, y que estén en línea con las ideas matrices y la estructura fundamental de este proyecto. Por lo tanto, si está dentro de ese marco, indudablemente que estamos disponibles para conversar.
En paralelo a estos avances de la oposición, los municipios también se hicieron parte de las negociaciones con el gobierno. Fue este lunes cuando representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron hasta el Ministerio de Hacienda para entregar una propuesta transversal respecto de la exención de contribuciones a mayores de 65 años aprobada recientemente. El proyecto propone ofrecer una alternativa técnica que alivie la carga tributaria de los adultos mayores, con la necesidad también de garantizar una compensación permanente al sistema municipal. El presidente del municipalismo y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, detalló parte de esta propuesta, indicando que las propiedades con una tasación inferior a 250 millones no paguen contribuciones y que el pago también variará dependiendo de los ingresos de la persona.
La propuesta es con respecto a si el bien inmueble está tasado sobre 250 millones de pesos, debe pagar bajo 250 millones de pesos, no paga contribuciones. pensiones, y si la renta es bajo 1.5 millones, no paga. Si es entre 1.5 millones y 3 millones de pesos, paga el 50%, y sobre 3 millones de pesos paga contribuciones. Se beneficia, por supuesto, a un importante número de adultos, sobre 60 años las mujeres, 65 años los hombres, y creemos que es transversal, igual que el municipalismo, a todas las personas que son adultos mayores, como lo ha dicho el gobierno en su proyecto de ley.
Con estas propuestas de parte del Congreso y el municipalismo sobre la mesa, se espera que durante hoy o mañana el gobierno pueda referirse a la recepción de estos proyectos con miras a que la mega reforma sea aprobada por una amplia mayoría.
Y vamos a revisar los principales hechos noticiosos de esta jornada en titulares. La Policía de Investigaciones adelantó que están muy cerca de identificar a los 64 menores de edad haitianos que aparecen en el preinforme de la Contraloría. Hasta el momento, quienes han sido ubicados no han sido víctimas de delito. Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. La acción legislativa será revisada hoy en la sala de la Cámara Baja. La bancada de la DC anunció su voto en contra del libelo. Falsos avisos de bomba obligaron a evacuar al Centro Cultural Gabriela Mistral, el Zoológico de Santiago, el Palacio de Tribunales y el Centro de Justicia. Son personas anónimas que lo hacen para llamar la atención, dijeron desde el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la deuda pública superaría el nivel prudencial de un 45% entre los años 2027 y 2030. El organismo descartó que existan inconsistencias en las proyecciones realizadas en la administración de Gabriel Boric. En libertad y con firma mensual quedó el hombre de 38 años que fue detenido tras ser sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora en Vitacura. Fue formalizado por el delito de conducción temeraria. Tenía antecedentes por manejar en estado de ebriedad. Remezón en el Reino Unido. Keir Starmer renunció como primer ministro a menos de 2 años de haber asumido el cargo. Andy Burnham confirmó que postulará como candidato para reemplazarlo. Messi histórico. Argentina venció a Austria y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. El capitán del albiceleste se convirtió en el máximo goleador en la historia de estos certámenes.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 907 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1.035 pesos con 95 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 18 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 80 dólares con 57 centavos el barril. El WTI se transa en 74 dólares con 28 centavos el barril. La unidad de momento para esta jornada es de 40.801 pesos con 29 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.506 pesos.
Y la Comisión Revisora recomendó rechazar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. La acción legislativa será revisada hoy en la sala de la Cámara Baja. La bancada de la DC anunció su voto en contra del libelo. El detalle con Carolina Flores.
Entre el nuevo informe del Consejo Fiscal Autónomo y los desmarques del oficialismo. De esta forma, la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, llega a la sala de la Cámara de Diputados en una discusión donde los votos continúan siendo inciertos. Si bien el exsecretario de Estado fue juzgado por un presunto error de cálculo de 10.500 millones de dólares en la proyección de deuda al 2030, este lunes el Consejo Fiscal Autónomo rectificó dicha información y aclaró que no existe una inconsistencia aritmética en las proyecciones detectadas anteriormente. Un antecedente que resultó clave para la defensa del exsecretario de Estado, el abogado Patricio Zapata, quien, a pesar de reconocer que el CFA no es vinculante, aseguró que ha sido utilizado como la principal fuente de respaldo por la parte acusatoria.
El análisis efectuado por el Consejo Fiscal Autónomo no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el informe fiscal de política 4T25. Los cuadros de fuente y uso de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables. Yo no soy quien para darle peso de testigo privilegiado ni absoluto, es un elemento más, viene de una entidad técnica que ha sido citada innumerables veces como digna de fe y de confianza.
Pero la última sesión no solo estuvo marcada por estos nuevos antecedentes, sino que además los expertos invitados manifestaron diversas opiniones respecto a las responsabilidades que debe asumir Nicolás Grau. Mientras el expresidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, aseguró que hay una diligencia implícita respaldando el mérito de la acusación, el exministro de Hacienda, Manuel Marfán, calificó la sanción como desproporcionada y afirmó que más que una discusión técnico-jurídica, corresponde a una confrontación política.
Es bastante obvio, no creo, que un ministro de Hacienda considere que puede hacer algo así. Este es un caso que uno esperaría que fuera objeto de revisión constitucional.
Tiene que haber cierta proporcionalidad entre la falta y el castigo. Y entonces, cuando la falta surge más bien de diferencias políticas, el castigo obviamente es desproporcionado.
Cabe precisar que los invitados fueron clave para resolver dudas sobre financiamiento y errores de cálculo, donde incluso parlamentarios que votaron en contra de la acusación se respaldaron en estos argumentos, como que no hubo intencionalidad ni dolo por parte de Grau y que esta herramienta debe ser utilizada como la última opción. Más sobre esto se refirió la presidenta de la comisión, la diputada del Partido Radical, Marcela Hernando.
Y para fundar responsabilidad debe complementarse con deberes específicos infringidos que este libelo no identifica. La política fiscal es un acto de gobierno discrecional. Y sancionar el mérito de las proyecciones equivale a ejercer un control de conveniencia absolutamente vedado por la Constitución. En cuanto a los argumentos de proporcionalidad y última ratio, la sanción de inhabilitación de 5 años es completamente desproporcionada respecto de la conducta imputada.
Sobre esto, también es importante precisar que el actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, fue uno de los primeros en defender que las proyecciones no son exactas. Y si bien los resultados de la admisibilidad se conocerán esta jornada en la sala de la Cámara, desde la ADC, el Frente Amplio, el Partido Socialista y Comunista ya confirmaron que votarán en contra. Desde el oficialismo, en tanto, quienes respaldarán el libelo y votarán en bloque son Libertarios, Republicanos y la UDI. Sobre esto, el diputado miembro de la Comisión Revisora, Luis Sánchez, defendió que el actuar de Grau sí representa una transgresión a la ley y descartó que la acusación responda a una confrontación política.
A pesar de que en esta comisión varios de nuestros invitados y también, bueno, de los miembros, han planteado de que esta era una acusación política sin mayores fundamentos, sin infracciones a la ley claras, sí se establecen claramente las normas que se reputan infringidas. El artículo 8 de la Constitución y los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado. ¿Y cuál sería la conducta que provoca esta infracción? Básicamente mostrar al Congreso y a la ciudadanía datos que no reúnen toda la información que habría permitido conocer y comprender la realidad de la situación económica de nuestro país.
De esta forma, el informe llega con un resultado negativo a la sala, donde se requiere mayoría simple o 78 votos a favor para declarar admisible la acusación. Ahora los ojos están sobre Renovación Nacional, partido que pese a ser parte del gobierno, ya confirmó que otorgará libertad de acción luego que algunos parlamentarios manifestaron su rechazo al documento acusatorio.
Y revisamos información del ámbito policial. Una lamentable noticia, un lamentable hecho ocurrió durante las últimas horas, ya que un niño de 12 años falleció en medio de una encerrona que ocurrió durante la noche en San Bernardo. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el menor fue arrastrado por parte de los asaltantes mientras aún estaba en el vehículo. Según los antecedentes, fue en la caletera de la Ruta 5 Sur a la altura de Catemito, en donde un grupo de entre 4 o 5 individuos interceptó a un vehículo en el que circulaba un padre con su hijo y una tía que iban rumbo a Puente Alto, quienes fueron intimidados. Tras esto, el niño no logró desabrocharse el cinturón de seguridad para bajarse del automóvil, razón por la que la víctima fue arrastrada por kilómetros hasta el sector de Avenida Portales con Leonardo da Vinci, donde el vehículo fue abandonado. Más detalles sobre el caso los entregó el fiscal Juan Carlos Hidalgo de la Fiscalía de Flagrancia Occidente.
sustraen el vehículo, previa intimidación de sus dueños, y se dan a la fuga con el mismo, lamentablemente manteniendo al interior del vehículo al menor de 12 años de edad, el cual posteriormente a eso es arrastrado hasta el lugar donde nos encontramos, dándose la fuga de los sujetos, toda vez que el menor se encontraba mal herido, encontrándose este posteriormente, digamos, fallecido en el lugar.
Por otro lado, desde la policía, el teniente coronel Pablo Hernández Romero aseguró que prácticamente toda la CIP de la Región Metropolitana de Carabineros está trabajando en el sector. La idea es que tengan resultados positivos en la ubicación de los responsables de este macabro hecho, aseguró el policía, responsables que aún no se encuentran detenidos. Revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada en la zona centro-sur de nuestro país. En Santiago se espera una máxima de 16 grados, en la mañana estará despejado y con helada y en la tarde estará completamente despejado. Seguimos en Rancagua porque la máxima para hoy pronosticada es de 14 grados, despejado y helada en la mañana, en la tarde estará completamente despejado. En Talca, 11 la máxima, cubierto con niebla y escarcha en la mañana, en la tarde estará nublado, variando a despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Chillán, 11 la máxima, la mañana estará cubierto con niebla y escarcha y en la tarde habrá nubosidad parcial variando a despejado. Concepción, 12 grados la temperatura máxima pronosticada para hoy, durante la mañana habrá nubosidad parcial con viento y en la tarde estará despejado con viento también. Por último, y seguimos con Temuco, 10 grados de máxima, la mañana estará cubierto y con niebla, en la tarde estará nublado, mientras que en Valdivia 10 grados la máxima pronosticada para hoy, cuando la mañana estará cubierto con niebla y en la tarde estará nublado. En Puerto Montt 10 la máxima, nublado durante la mañana y la tarde, según dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Coyhaique, 7 la máxima, nublado durante todo el día, mientras que en Punta Arenas la temperatura máxima para hoy será de 5 grados, la mañana estará nublado y en la tarde estará nublado con chubascos débiles.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos.
Demanda. Sí, la demanda es mundial y en Peneo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Peneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio, somos litio, somos futuro.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Volvemos a noticias en Radio Agricultura. Una serie de falsos avisos de bomba obligaron a evacuar el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Zoológico de Santiago, el Palacio de Tribunales y el Centro de Justicia. Son personas anónimas que lo hacen para llamar la atención, dijeron desde el gobierno, y junto a esto el Ejecutivo anunció acciones legales en contra de los responsables. Nos informa Ignacio Valdivieso.
Queremos que reine el caos. Con esa frase comenzaba el correo electrónico que este lunes llegó a distintas instituciones del Estado advirtiendo sobre la supuesta instalación de bombas en diversos recintos de Santiago. Tras la amenaza, personal del GOPE de Carabineros evacuó de forma preventiva el Centro de Justicia, el Zoológico Metropolitano, el Palacio de Tribunales y el Centro Cultural Gabriela Mistral. Minutos después, luego de que el personal policial realizara las diligencias correspondientes en los recintos evacuados, se descartó cualquier tipo de amenaza real. Al respecto, el Seremi de Seguridad de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, anunció la presentación de querellas y declaró que no se dejarán amedrentar.
Hubo un mensaje que fue enviado por intermedio de un email a distintas instituciones del Estado con la finalidad de provocar una alarma pública, un caos. Nosotros como Ministerio de Seguridad Pública tenemos la facultad de, ante cualquier amenaza contra alguna institución del Estado o cualquier persona, podemos efectuar las querellas correspondientes a las cuales nos vamos a hacer parte. Son personas anónimas que en este momento lo están haciendo para llamar la atención, pero a nosotros no nos van a amedrentar.
En el GAM Carabineros desalojó alrededor de 120 personas, entre ellas la ministra de Ciencia, Ximena Lin Colao. Luego de unos minutos, el centro de justicia también fue evacuado por personal policial. Asimismo, se notificó la evacuación de personas en el edificio de los juzgados civiles, en la intersección de Huérfanos con Amunátegui. Y por último, se activó un operativo en el zoológico metropolitano, donde fueron evacuadas más de 500 personas, entre ellas una gran cantidad de niños que vivían su primer día de vacaciones de invierno. Ante lo ocurrido, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, declaró que Carabineros actuó de inmediato acorde a sus protocolos y que los antecedentes ya están en mano de la Fiscalía para el desarrollo de la investigación.
Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de las amenazas, Carabineros de Chile activó el protocolo correspondiente, desplegando los procedimientos preventivos y los equipos especializados necesarios como Ministerio de Seguridad. Nuestra prioridad es resguardar la seguridad de la ciudadanía. Por tanto, todos los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para el correcto desarrollo de la investigación respectiva.
La abogada penalista Eva Guerrero explicó que este tipo de falsas amenazas constituye un delito en nuestro país, el cual puede ser sancionado con penas de cárcel, las cuales pueden superar hasta los 500 días.
La conducta está sancionada en el artículo 268 bis del Código Penal, que sanciona con penas desde 61 días hasta los 540 días a personas que dieren falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a algún servicio de utilidad pública. Y efectivamente, en este caso, al tratarse del Centro de Justicia Santiago, de las actividades que se realizan en esos tribunales, la conducta desplegada por estos sujetos pudiese sancionarse de conformidad al artículo anteriormente referido.
Tras concluir las diligencias, Carabineros descartó cualquier tipo de riesgos en cada uno de los lugares afectados.
Y la PDI confirmó que hasta la fecha se logró ubicar a 52 de los 64 menores de edad haitianos que estaban con paradero desconocido, según el preinforme elaborado por la Contraloría. En medio de esta situación, el gobierno salió a responder las críticas por su actuar y fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien negó que haya existido una sobrereacción en este tema. El detalle con Francisco Arriagada.
A prácticamente una semana que estallara la polémica por el preinforme de la Contraloría que evidenció que existía un grupo de niños haitianos que ingresaron al país bajo la reunificación familiar y de los cuales no se conocía su paradero, en las últimas horas se confirmó por parte de las autoridades que a la fecha se ha logrado ubicar a 52 de los 64 menores de esa lista. Esto como resultado del trabajo coordinado que se ha desarrollado interinstitucionalmente para este objetivo, que además abrió la puerta a revisar los distintos protocolos y controles migratorios por la falencia que ha mostrado el sistema. Habló sobre esto y también actualizó las cifras el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien también dejó en claro que de ser necesario habrá que corregir los errores en este tema.
A la fecha, de los 64 jóvenes o menores NNA, que en la fiscalización que hizo la Contraloría no fueron habidos, y eso pareció por horarios, distintos motivos, pero que en la muestra que tomó Contraloría se fue el Delta, que no logró ubicar. Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha, y están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Ya están con padres, madres, hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan. Seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están. Aunque el proceso está bien hecho, es bueno revisarlo para ver si está bien, y si está bien mantenerlo, y si tiene falencias, corregirlas.
Controversia que además le ha significado varias críticas a la moneda provenientes de distintos actores, entre ellos la propia comunidad haitiana en nuestro país, que lamentó el actuar del gobierno, precisando que ellos no han ingresado ni una denuncia por desaparición o presunta desgracia. Cuestionamientos que fueron replicados por figuras de la oposición que acusaron una sobrereacción de las autoridades de gobierno. Habló al respecto la diputada del Frente Amplio, además de integrante de la Comisión de Familia, Lorena Fries, y esto fue lo que dijo.
Durante días se montó un espectáculo político sobre la supuesta desaparición de cientos de niños y niñas haitianos. El principal rostro de esa operación fue el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien no solo apuntó al gobierno anterior, sino que llegó a sostener que se había perdido el control y que el problema podría involucrar a miles de casos. ¿Quién responde por la estigmatización de una comunidad completa y por el uso político de la infancia migrante?
Emplazamiento que fue desestimado por el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien dejó en claro que la protección o resguardo de los niños nunca va a ser una sobrereacción.
Cuando se trata de menores, de niños, nunca hay una sobrereacción. Tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar, saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran y, en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos. Lo que ha hecho el gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría. Se formó una fuerza de tarea que ha ido entregando resultados y gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones.
Postura de La Moneda que fue respaldada por el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien de igual forma evitó entrar más en esta polémica, enfatizando en que las distintas instituciones deben hacer su trabajo.
Yo he visto un gobierno diligente que, independiente, digamos, de la falta de información que provenía de la administración pasada, se ha ido reconstruyendo en tiempo récord. Lo que viene, por supuesto, es que las instituciones que están involucradas vayan ejerciendo, digamos, su labor y el gobierno reconstruyendo en dónde estuvieron los problemas que generaron este nivel de incertidumbre en algo tan delicado y sensible como cuál era el destino de niños haitianos.
En tanto, tras su paso por el Congreso, el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, reiteró que el gobierno elaboró hace un mes una circular para modificar la forma de ingreso de menores a nuestro país, la que, según explicó, deberá ser socializada con la Policía de Investigaciones y también con la Dirección General de Aeronáutica. Respecto a las acciones legales, Sauerbaum confirmó que la Fiscalía tiene actualmente 5 denuncias en este tema, anticipando que estas causas podrían unificarse para así avanzar en una sola investigación.
Nos despedimos, pero recuerde que puede seguir acompañándonos en nuestra página web www.radioagricultura.cl, en donde puede encontrar las diferentes noticias que van marcando la jornada. También puede comentar las distintas informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.